Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Todas las Voces Cuentan. Lunes, miércoles y viernes tenemos este espacio, amigos del auditorio, y esta semana le estamos iniciando con todo lo que vimos el fin de semana con respecto a toda esta actividad política en la que de pronto nos dicen hay que esperar los tiempos. Hay que esperar los tiempos, todavía no son los tiempos, pero la verdad es que muchos están ya en precampañas o campañas, muchos hablan ya de que van a ganar la elección de Coahuila, que van a ganar la elección del Estado de México, y hacen una serie de pronunciamientos para las próximas elecciones del 4 de julio y también ya pronosticando triunfos para la próxima elección del 2024. Lo cierto es que pues hay un calendario electoral que no todos respetan. Déjeme comentarle que en estos momentos pues el INE ha estado llevando a cabo una serie de sesiones ya con su nueva presidenta del INE, del Instituto Nacional Electoral. Pero bueno, le quiero comentar, amigos del auditorio, sobre lo que el INE tiene que ver en todo esto. Usted sabe que ha habido también problemáticas con estas marchas, que si el INE no se toca, que unos dicen una cosa, un discurso, otros que hablan sobre los sueldos y el dispendio en el INE, otros dicen que no, que es en favor de la democracia. Y esto, de alguna manera, ha dividido las opiniones. Una, la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Otra, las de la corriente que se llama conservadora, como dicen. Pero bueno, el compromiso es la transparencia, la certeza, la legalidad, austeridad en atención a las exigencias de todos los ciudadanos mexicanas y mexicanos. Y por eso también se instaló la Comisión Temporal de Presupuesto 2024 del Instituto Nacional Electoral, cuya misión es la elaboración de un anteproyecto que permita contar con los recursos para la organización del proceso electoral 2023-2024, que por cierto será el más grande de todos los tiempos en nuestro país. El presupuesto que se está trabajando en estos momentos durante los siguientes meses tiene la encomienda de atender un proceso electoral, amigos del auditorio, concurrente, en el que habrá de elegirse a la persona, al candidato, a la titularidad de la presidencia, 128 senadurías, 500 diputaciones, así como el marco de las facultades y atribuciones del propio INE, los procesos comiciales locales de las 32 entidades federativas, donde habrá de elegirse a 8 titulares de las gubernaturas, también a la titular o titular de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, es decir, más de 20,000 cargos federales, estatales y municipales. Además, hay que medirle, como dicen, el agua a los camotes de cómo va a estar todo esto. Me acompaña hoy en Todas las Voces Cuentan porque tuvimos pues un fin de semana un poquito activo, entre que Morena estuvo en Jalisco, entre que Futuro vino a Puerto Vallarta, entre que luego, por si fuera poco, viernes y sábado estuvo aquí Acción Nacional. Y vamos a platicar sobre esto y les vamos a compartir desde nuestra óptica cómo se fue dando todo esto, las preguntas y respuestas hacia la dirigencia nacional del PAN, lo que pasó en Futuro y en un momento dado pues también tuvimos una entrevista con Alfonso Ramírez Cuellar, que anduvo también en Jalisco, impulsando, tomando un pulso del estado de Jalisco, y dicho de paso, pues también pulsando cómo está la imagen, la figura de Claudia Sheinbaum aquí en el estado de Jalisco. Él decía que de 13 a 14 puntos por arriba de Marcelo Ebrard y del propio secretario de Gobernación, Adán López, que bueno, vamos a hablar desde luego también de esto, de cómo le han llamado a las a los precandidatos, como, y esto lo inició, dicho sea de paso, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues al llamarles corcholatas, que dijo que ya no había destapados que las corcholatas, ¿verdad? Así les llamó a los que aspiran, y los que aspiran, bueno, pues son nada más y nada menos que Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán López, que por ahí vamos a hablar poco más o menos también de lo que ellos han estado realizando aquí en Jalisco y en todo el país. Esta mañana aquí me acompaña Javier Frías, ¿cómo estás?
Bienvenido. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Saludo a todo el auditorio, muy buen día.
Pues, ¿qué te parece todo este fin de semana que vivimos? Y ya lo comenté rápidamente, pero ¿cuál es tu óptica?
Bueno, primero, esta actividad que se tiene política en que se dio aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, es un preámbulo de lo que será sin duda el proceso electoral del próximo año. Hay unas elecciones estatales en Coahuila y Estado de México, pero ya para la presidencia de la República, para este proceso electoral de 2024 en el que se definirán presidencia de la República, Senado, diputaciones federales, locales, ayuntamientos, pues bueno, esto que vivimos este fin de semana pues no es nada más que el preámbulo de cómo van a estar estas actividades con miras al 2024, de cómo va a estar también, pues bueno, esta guerra que algunos llaman intestina, tanto al interior de los partidos como ya una vez que se tengan los candidatos definidos y cómo se van a dar ya para la elección en las urnas. Va a ser pues bueno, muy activa, esperemos que sea tranquila, aunque ya como se está dando estos visos, pues no se espera que vaya a ser la jornada electoral que todos quisiéramos, ¿no? Con santa paz, pero bueno, esperemos que las aguas.
Esperemos que sí, porque déjame comentarte, bueno, ya hemos visto la controversia con el INE, el plan B, el plan C. Y bueno, también comentar que mientras nosotros estamos en el día a día, en el Consejo del INE, pues están llevando a cabo las reuniones de las comisiones, siguen llegando solicitudes de medidas cautelares, algunas de ellas improcedentes, en contra de los secretarios de Gobernación, en contra de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en contra de la propia jefa del gobierno de la Ciudad de México, porque pues hay ciudadanos o hay gente de otros partidos políticos, actores políticos, que están llevando ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral pues una serie de quejas. El INE dictó ya algunas acciones preventivas en contra del Partido de la Unidad Democrática, por ejemplo, en Coahuila, que hay elecciones, Rescatemos Coahuila, también en el Estado de México, que también es algo que no hemos hablado aquí, bueno, porque lo vemos lejano, pero también fue parte de la conversación que se dio aquí, porque aseguraba Marco Cortés de que iban a ganar. Lo dijo.
Sí, efectivamente.
Y Estado de México, y además
el Estado de Coahuila. El Estado de Coahuila dijo que va a ser una amplia ventaja, incluso de dos dígitos, y que se está cerrando la elección en el Estado de México para pues bueno, poderle ganar a la exsecretaria de Educación, Delfina González. La situación es muy, muy, muy pareja en estas elecciones intermedias o interintermedias, porque ya hubo la del año pasado. La situación es que las quejas por parte de la oposición en contra de las llamadas corcholata, pues bueno, desde mi percepción están fundamentadas, pero señores, ¿quién no está haciendo campaña ahorita? Seamos francos.
Todos.
Todo mundo.
Hay que esperar los tiempos.
Aquí en el Estado, o sea, claramente, la entrega de mochilas, la entrega de víveres, todo tiene tinto político, aunque digan que no. De verdad, aunque digan que no, es cierto. Todo el mundo está buscando llevar agua a su molino, y también muchas cosas no se están haciendo porque son tiempos electorales, la aplicación de las leyes, los reglamentos. No, espérate, no hay que aplicarlos porque pues ya se vienen las elecciones y eso nos restaría votos. Señores, si están en el gobierno, su obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Si no lo van a hacer, si están pensando en la gente como si meramente clientes electorales, denle permiso a otras personas.
¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que contamos con el INE, que digo, me refiero a que hay un calendario que marca cuáles son los tiempos, los momentos de, como por ejemplo, el tiempo que tiene que ver con el presupuesto para el próximo 2024, donde, como ya comentábamos, son más de 20 mil cargos federales, estatales y municipales, ¿sí? Y por lo pronto, este proceso electoral, el más grande por el número de puestos que se disputa, el número de casillas que se van a instalar, 170 mil en todo el país, y por el número de electoras, electores que serán convocados a las urnas, 98 millones de mexicanos, y bueno, los que viven fuera también. Bueno, esta va a ser una de las elecciones más grandes que ha vivido nuestro país. Pero vamos a ver lo que pasó aquí en Puerto Vallarta, lo que está pasando en Jalisco, y si te parece, empieza tú con esta posible alianza que anunció Marco Cortés, y que él decía, porque primero quería, traía un discurso que a veces dice, le avienta y luego lo invita. Primero dice que MC está haciendo o está trabajando por lo oscurito con el gobierno federal, pero luego dice que hay que sacar a MC de Jalisco. Sí,
pero también lo llama a ir juntos.
Que
no sea soberbio y que vayan juntos en las próximas elecciones. Pues vaya, eso se hace como una relación muy tóxica, dicen los jóvenes hoy en día, porque pues bueno, sí, efectivamente te golpeteo, te digo que dejes de ser soberbio, te quiero sacar del poder, pero a la vez quiero que vayas conmigo, vaya, que se pongan de acuerdo. Y bueno, si escuchemos a Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, que estuvo aquí en Puerto Vallarta, que habla acerca de esa posible alianza para sacar a MC del gobierno del estado.
Estaremos relanzando con mucha fuerza y compitiendo para ganar la gubernatura del estado de Jalisco. No aspiramos a hacerlo solos, aspiramos a hacerlo con la sociedad que está cansada, y de hecho, del actual gobierno del partido de MC, que prometió mucho y que ha demostrado en los hechos que significó más de lo mismo. No se compara para nada lo que ha hecho el partido de MC en el gobierno de Jalisco con lo que hicieron los gobiernos de Acción Nacional.
Muchas gracias.
¿Con qué podrían ir aquí en el estado?
Al tiempo, estamos en un proceso de construcción.
Bueno, pues también le preguntamos, tenemos los audios ya de la pregunta que le formulo.
Sí, claro.
Bueno, mire, un asunto por el que el PAN ha estado muy desdibujado a nivel nacional y que está construyendo estas alianzas, porque si no ven alianza, no gana, no avanza. Ni el PRD, ni el propio PRI, ni el PAN. Y déjeme decirle que algo que ha dañado mucho al Partido Acción Nacional, pues fue el gobierno de Felipe Calderón. Y esto en el que todos nos enteramos por las noticias, porque finalmente Genaro García Luna, quien fue el hombre de la seguridad de nuestro país, está acusado, está preso en Estados Unidos. ¿Y qué tanto le ha dañado este caso al Partido Acción Nacional? Le pregunté a Marco Cortés y vamos a escuchar parte de su respuesta.
Pues él ni siquiera es panista.
¿Qué le digo? Bueno, pero estuvo en una administración panista.
Pero nosotros no lo invitamos a que fuera funcionario público, así que nosotros no tenemos nada que ver.
Bien, ahí dice, estuvo molesto de que y volteó, se volteó, ya no le pude seguir preguntando, pero se da una segunda oportunidad cuando ya hacen la conferencia de prensa, la rueda de prensa que dieron aquí previo a lo que fue la reunión. Esta pregunta se la formulé en la reunión previo a que entrara a la reunión de los industriales, convención de industriales que fue aquí en Puerto Vallarta. Y el sábado, otra vez, sobre lo mismo, pues que finalmente tienen que responder. Hoy ya respondió y ya dijo quién es el responsable. Vamos a escuchar.
Militante de Acción Nacional,
García Luna no lo invitó el PAN. En todo caso, quien tiene que responder por García Luna es Felipe Calderón. ¿Nosotros no? Nosotros no, porque ni lo invitamos, ni fue militante. Y para nosotros, que responda quien lo invitó. Pero de lo que sí puedo hablar es de los gobiernos del PAN. Y los gobiernos del PAN, eso sí, dieron más resultados en materia de seguridad. El México menos violento, con menos muertos, lo tuvimos en el sexenio de Vicente Fox.
Pues sí, pero después vino Felipe Calderón, lanzó una guerra contra esto, todo lo que hizo, y además tener a García Luna como secretario de Seguridad, haciendo y deshaciendo, vinculado con todos los delitos habidos y por haber en nuestro país, tan es así que hoy está en Estados Unidos preso. Si no lo hubieran detenido, primero lo dejaron como que él se fuera, se confiara y se fuera a vivir a Estados Unidos. Y una vez ya en Estados Unidos, y por eso nos enteramos de tantas cosas. ¿Cuántos hombres del poder de diferentes partidos están hoy tras las rejas? Podemos hacer un recuento y ojalá y sean más cada vez, porque tenemos al de Chihuahua, César Duarte, al de Veracruz también, Javier Duarte, otro Duarte. Tenemos
al exgobernador de Aguascalientes, no recuerdo el nombre también, un panista, uh-huh. También que está detenido. Vaya,
hay una lista completa que ahorita se las comentamos porque vamos a ir a una pausa, porque tenemos más de lo que dijo también la presidenta del PAN, que le digo, no son los tiempos, pero aprovechan el escenario para decir sus aspiraciones. Bueno, sí, pero todavía no son los tiempos, pero quiero ser candidato, pero quiero ser presidente, pero quiero ser gobernador, pero todavía no son los tiempos, ¿verdad? Y no se están cumpliendo los tiempos.
No están. Ellos mismos son los encargados de cumplir las leyes y son los mismos que las están rompiendo. Pero bueno, vamos a la pausa.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Radio UDG. La radio que llevas en la memoria.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Amigos del auditorio, continuamos con más, con este movimiento, esta actividad política que hay en todo el país, pero vamos a hablar específicamente de lo que ocurrió en Puerto Vallarta este pasado fin de semana, donde se reunió todo el panismo, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, estuvo aquí con diputados federales. Fíjate que me acordaba yo, Javier, de los escándalos que ha tenido el PAN aquí en Puerto Vallarta. ¿Recuerdas lo de los diputables?
Claro que sí. Que
y a veces se preguntan ellos, ¿por qué perdimos? ¿No? O sea, por eso les pedía yo que hicieran un análisis, que vieran realmente el por qué perdieron. Pero vamos a hablar más adelante de esto, porque Diana González, si nos comentas.
Sí, pues bueno, la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Diana González, pues bueno, a pesar de que insistimos, como dijimos antes del corte, pues bueno, no son los tiempos políticos aún, no se debería de estar hablando todavía de política, no se debería estar haciendo actos de proselitismo, sin embargo, en todos los órdenes y en todos los niveles los están haciendo, a pesar de que entre ellos mismos se están señalando, pues bueno, ya la dirigente estatal del Partido Acción Nacional, pues bueno, no descarta ser la candidata, ya sea por el PAN o por la alianza opositora PAN-PRI-PRD, en caso de que se logre aquí en Jalisco. Escuchemos esta nota que preparó nuestro compañero Javier Santos.
La presidenta del PAN Jalisco, Diana González Martínez, no descarta lanzarse como candidata a la gubernatura por su partido. De momento señaló que su objetivo principal es fortalecer las estructuras municipales rumbo a los comicios del 2024. Mencionó desconocer si su partido logre alianzas, pero adelantó que buscarán tener el mejor perfil como candidato. Ella no descartó ser la próxima candidata. Escuchémosla.
Mira, ahorita estamos aquí poniéndonos de acuerdo. Yo creo que jamás sería. precisamente pues, para hacer política, y porque estamos convencidos de que la gente buena tiene que hacer política, y no se trata no solamente de decirlo y pedirle a alguien que haga lo que tú no harías, ¿no? Entonces, claro que si yo le pido a cualquiera de mis panistas que se lancen y que representen con orgullo y con pasión al partido, pues de entrada es porque yo claro que lo haría, y lo haría por mi país, mi estado, por el partido.
La declaración de Diana la hizo durante la reunión de las estructuras municipales del PAN Jalisco rumbo al 2024 que se llevó a cabo el sábado en este puerto, donde se contó con la presencia del presidente nacional del PAN, Marcos Cortés, y del diputado federal Santiago Krill Miranda. Diana González añadió que aún se tiene de plazo hasta noviembre para designar el candidato o candidata.
Más que el límite, pasamos el proceso electoral, una reforma en donde pues, se va hasta noviembre, eso nos da un poquito más de tiempo de ver cuáles son las definiciones que se hacen a nivel nacional, para ya de ahí pues, estar retomando qué es lo que va a suceder en el estado.
Entonces, en definitiva, usted sí levanta la mano.
Claro que sí, si los panistas así lo quieren y es la buena opción, claro que sí.
Finalmente, señaló que invitará a todos aquellas personas que no están de acuerdo con la política del gobierno federal y estatal a fin de salvar a México y al Estado en manos, este último, del emecista Enrique Alfaro. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Y Susana, bueno, ya que estamos hablando de adelantos, de aspiraciones, suspiraciones y toda esta efervescencia política, pues bueno, también no quedaba de más preguntarle al presidente municipal Luis Alberto Michel Rodríguez acerca de...
Pero él estaba en otro lado.
Él estaba en otro, esta fue...
Como estamos hablando de, la reunión de las estructuras.
Sí, 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 ahora esto fue que se le preguntamos después de la reunión de los industriales que se llevó también a cabo aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, le preguntamos al alcalde acerca pues de su futuro político. Se han publicado varias encuestas que, pues dicho sea de paso, sería bueno preguntar dónde las hacen, porque a veces no se sabe ni cómo, que lo posicionan incluso en algún momento hasta como aspirante y puntero para la gubernatura por parte de Morena.
¿Quién dice?
Las encuestas que el mismo partido
pues
manda.
Tengo otros datos.
Exactamente. Hay otros datos, de repente salían casi como el próximo gobernador. Ahora me imagino que ya vieron las cifras, vieron que tal vez no le da, pero ahora posiblemente podría reelegirse. Y bueno, le preguntamos al alcalde que, bueno, a pesar de que faltan 6 meses para que se definan que inicien los tiempos electorales, pues bueno, ¿cuál sería su postura para la reelección? Y esto fue lo que nos comentó.
¿Ya se acercan los tiempos electorales, buscará la reelección?
Bueno, ahorita por lo pronto trabajamos para hacer lo que debo de hacer como presidente aquí por el municipio de Puerto Vallarta, y llegarán los tiempos, a ver qué va a pasar.
¿No lo descarta?
Pues tú sabes que estamos dentro de este movimiento y a lo mejor la misma corriente puede llevar, pero hay que esperar los tiempos.
Y bueno, eso fue lo que contestó ante la pregunta, pero bueno, habría que preguntar también pues qué va a pasar con el futuro político de Luis Michel como alcalde, si se reelegirá ahora al interior de Morena. Pues ya
¿cuál va a ser la respuesta de los ciudadanos?
Sí, y aparte, exacto, ¿qué tanto ha hecho como para poder pedir la reelección? Si al momento de ir a las colonias y preguntar o buscar el voto de reelección, ¿realmente recibiría el apoyo o recibiría los reclamos por las múltiples fallas en su gobierno?
¿Tú sabes qué pasó con las audiencias públicas que tenía? ¿La suspendió o qué pasó?
Se suspendieron, ya no se han dado. Lo que ha ido pasando, y de manera gradual, es que este gobierno municipal pues, ha ido cerrándose mucho. No sé si sea por opción propia del alcalde, no creo, porque desde antes era aperturado.
Tenía apertura,
había diálogo, ya en ocasiones ya incluso hasta se enoja al responder, su séquito ya te cierra, cuando estás entrevistando pues ya te pone la espalda para que no te
pues
metas.
No, que la libertad de expresión.
Ah, ya es lo que digo, y dudo mucho, y lo hablo a título personal, dudo mucho que sean instrucciones del propio alcalde, no creo que llegue a ese grado de cerrazón.
Fíjate,
sin embargo,
que yo he platicado con algunos funcionarios, y adelante te dan entrevistas, otros no, porque tienen que pedir permiso.
Sí, 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 otros te mandan, ya sea comunicación social, y digo, oye, pues si el de comunicación social es tu jefe, pídele permiso tú, porque yo no. Pero tampoco hay, también hay otros que dicen, es que no puedo hablar porque no me dejan.
Pedro Castillo ha sido amable, si tú le hablas y él puede conseguir la entrevista, está bien. Pero si uno directamente busca al funcionario y en un momento que no lo interrumpa uno de su trabajo y sus funciones, puede darle entrevista. Uno de ellos, y yo le hablo con anticipación, al de CEAPAL, por ejemplo. Siempre uno también como reportero debe uno hacer sus citas, porque no puedes llegar intempestivamente y entrevistarlo, a menos que sea una entrevista de banquetazo, como decimos, de que va saliendo y lo agarras o lo agarramos todos. Pero debe haber apertura, no puede ser que cuarten la libertad de expresión, que no den información, no puede ser. Hay algunos que de plano te dicen, tengo que pedir permiso o tengo que avisar.
En ese sentido lo que te comentaba, porque bueno, y lo hemos preguntado en repetidas ocasiones, aquí tú le preguntaste cuando, en esa amplia entrevista al alcalde, nosotros le hemos hecho también la misma pregunta de quién está detrás de él, que si realmente su hijo es el que gobierna, el que cogobierna, si hay un cogobierno.
El amigo dentro, de todos.
Exactamente, ¿quién? Entonces... ahí habría que preguntar también qué va a pasar, o sea, si va a ser el alcalde el que va a buscar la reelección o va a ser Chuy Michel quien busque la candidatura, porque también se sabe y esa voz.
Pero si no estamos en la monarquía, por favor, ¿no?
Exacto, entonces, bueno, habrá que ver qué va a pasar primero al interior de la familia Michel, si va a ser el papá o el hijo el que busque la candidatura, o posteriormente al interior de Morena, quién va a ser el candidato, si le toca a mujer, porque en la anterior fue esa la diatriba, y era una mujer, pero al final no, fue un hombre. Se supone que en esta elección tendría que ser una candidata, pero ya también hay varias aspirantes a la candidatura, y si en ese caso el alcalde o el propio partido permitirá que sea quién el candidato.
Ya falta menos tiempo. Mire, ya falta menos tiempo para ver cómo se va a dar esto. Los que hoy te dan entrevista, te dicen adelante, te dan información, perfecto. Los que no, los que se niegan, ya nos estarán buscando. ¿Sí?
Sí, sí, claro.
Y entonces, cuando ellos quieran, nosotros aquí, pues obviamente, lo que marca el INE, los espacios a todos por igual. Vamos a ver qué sucede. Nosotros como medio de comunicación tenemos que seguir las instrucciones que dicta en materia de comunicación el INE. Ya las páginas o las plataformas de internet es otra cosa, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. ¿Con qué seguimos?
Pues mira, como estábamos comentando, este fin de semana se reunieron aquí en Puerto Vallarta por las estructuras municipales del PAN, y durante el arranque de estas actividades con las cuales, pues bueno, el Partido Acción Nacional empieza ya la búsqueda del triunfo para el 2024, pues bueno, fue la dirigente estatal del PAN, Diana González, que en reunión con panistas, pues bueno, habló acerca de que el país está en crisis, y esto, pues bueno, fue lo que comentó.
Lo primero que vamos a decir hoy es para qué estamos aquí. Pues en principio porque hay una emergencia nacional. La gente tiene hambre. 4 millones de nuevos pobres en lo que va de este gobierno federal. Bien dice el dicho que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. La gente está sufriendo incluso para llevar la comida, los alimentos a la mesa.
Y bueno, pues hace una dura crítica al gobierno federal. Sin embargo, pues bueno, como ya lo comentabas, habrá que hacer también un análisis del propio PAN. ¿Por qué perdieron? Porque no se ganaron en el 2000 con Vicente Fox, posteriormente con Felipe Calderón, que hay también mucha duda ahí por parte de en su entonces la oposición, que habría que pensar qué están haciendo ellos para ganar.
Y recordemos que antes de que ganara Fox a nivel nacional, Jalisco ganó por primera vez con Alberto Cárdenas Jiménez. De ahí siguió Francisco Ramírez Acuña. Tuvieron aciertos, sí, no tantos como la gente esperaba. Pero luego llega Emilio, que también trabajó, pero Emilio cayó en situaciones de excesos, me refiero yo, al expresarse. Y vamos a recordar, por ejemplo, en aquella ocasión cuando estaba con el cardenal Juan Jesús, perdón, con el cardenal se me olvidó en este momento, ahorita te digo, que estuvo en Juárez, por cierto, el obispo, ¿no? Cardenal, estuvo en una reunión en donde se iba a dar un donativo y todo, y vamos a escuchar cómo se expresó, ¿no?
Yo tengo poco de gobernador, pero a lo mejor ya se dieron cuenta que a mí lo que algunos poquitos dicen me vale madre. Así de fácil. Yo sé lo que se tiene que hacer en Jalisco. Déjenme decirles que yo estoy comprometido con este movimiento y que traigo aquí un pinche papelito que dice: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Finanzas. Óscar, ¿dónde andas? Hasta que cabrón, hiciste algo bueno por Jalisco. Martín Hernández, felicidades, chingado, ya hacía falta. Este es un cheque. No me importa, me cae. Don Juan, absuélvame desde allá.
Y es por un donativo que iba a ser y que cuando ya dijo Juan Sandoval Íñiguez, ¿sí? El cardenal. Y esto fue motivo de polémica, la gente estaba muerta. Sí, es un cheque, no es de tu bolsa. Ese cheque es producto del impuesto de todos los jaliscienses. Y ahí empezó a cavar su tumba el Partido Acción Nacional con este tipo de expresiones por parte de Emilio González Márquez, que hizo algunos trabajos en Jalisco, en esta región también, ¿sí?
Pero creo que estos tipos de expresiones se dan cuando ya te enquistas en el poder, cuando ya sientes que el gobierno te pertenece, que
los embrutece.
Ajá, que realmente ya dejas de ser funcionario público y acabas siendo, pues bueno, simplemente autoritario, ya lo que quieras hacer. Lo vienes haciendo y es por eso que se viene dando este tipo de expresiones, estos excesos que no han sido solamente aquí en Jalisco, han sido en gran parte del país por parte de muchos funcionarios de todos los niveles.
Vamos a escuchar en esta conferencia de prensa, me extendí un poquito, pero después de escuchar a Marco Cortés, escuchar a algunos de los panistas hablando, haciendo señalamientos del actual gobierno, que desde luego también tiene errores, aciertos también, y ya el pueblo de México decidirá si el PAN ha tenido más aciertos, si el PRI los ha tenido, si Morena los ha tenido o quién los ha tenido, y en base a lo que hemos vivido, la gente vota o no vota, ¿sí? Siempre y cuando que sea una elección honesta, justa, democrática. Pero bueno, yo le preguntaba aquí a los panistas, a Santiago Krill, al propio Marco Cortés, sobre... Escuche usted la pregunta que les formulé. Vamos a escuchar.
Vamos con pregunta de Susana Carreño.
Se ha dicho que se va a recuperar Jalisco, se ha dicho que se va a recuperar México. El Partido Acción Nacional llegó a ganar la elección en el 2000 por sí solo, con Vicente Fox, luego con Felipe Calderón. En Jalisco, de la misma manera, Alberto Cárdenas, Francisco Javier Ramírez Acuña y luego Emilio González. Ustedes dicen que van a recuperar tanto Jalisco como el país. ¿Realmente han hecho un análisis de por qué perdieron el país y por qué perdieron Jalisco? ¿Y por qué en su momento, ganando solo el Partido Acción Nacional, hoy requieren de coaliciones para poder ganar? Esa es la primera pregunta. La segunda, si ustedes se dan cuenta, muchos de los miembros de su partido, que antes eran panistas, hoy están en Morena, como por ejemplo, ¿quién? Germán Martínez, se fue a Morena. Hoy está como independiente ahí en la Cámara, pero varios panistas, si lo vemos aquí en Puerto Vallarta y lo vemos en Jalisco, en Guadalajara, Chema, y aquí en Puerto Vallarta, el actual presidente municipal, casi todo el cabildo era panista, ¿sí? Entonces, ¿qué análisis hacen? Hablaron también de soberbia. Aquí está Fernando Guzmán Pérez Peláez, que lo conocemos desde hace mucho tiempo, y eso fue lo que imperó también en el PAN, la soberbia. Hagan un análisis real, en serio.
Y bueno, pues los invitamos a que hicieran un análisis real, serio, de lo que está viviendo el PAN, y hubo respuesta por parte de Marco Cortés.
Junto con el Partido Verde Ecologista, y luego ganamos en el 2006. Ahí sí, solo...
Recordemos que el 2006 fue una elección cuestionada porque se dijo que hubo fraude.
En Acción Nacional. Y claro que hemos hecho un análisis. Y así como lo dices bien, Susana, hubo aciertos, pero también hubo errores. Pero en el análisis final hubo mucho más aciertos que errores. De hecho, los gobiernos del PAN sí pusieron las bases para mucho de lo que hoy es nuestro país. Y programas, por cierto, sociales, que hoy podemos presumir. Les pongo ejemplos. El programa de adultos mayores, que hoy tanto se pone la paternidad López Obrador. El programa de adultos mayores inició con Vicente Fox.
Él dice que inició con Vicente Fox, pero la realidad es que empezó en el Distrito Federal, cuando el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era el
jefe de gobierno
del Distrito Federal. Y bueno, y empezó a hablar sobre esto. La verdad es que el PAN en Jalisco se desfondó, la gente se fue a MC, otros se fueron a Morena, y más recientemente, como lo dije en la conferencia, no tienen una semana que dos, se fueron a Futuro.
No, y además que aquí en el Cabildo, pues el PAN ya no existe.
Ya no tuvo regidor. O
sea, todos los partidos que en su momento gobernaron Puerto Vallarta ya no existen.
Aquí.
Desapareció
el PRI. El PRI no tuvo.
Desapareció el PAN. Y después de que habían gobernado y tuvieron
presencia. Pero de la misma manera que desapareció el PRI del Cabildo y de la misma manera que desapareció el PAN de Cabildo, puede desaparecer cualquiera de los que está ahorita. ¿Por qué? Porque la gente está muy atenta a lo que están haciendo y dejando de hacer. Y están muy atentos también a lo que ya decía el PAN, a la soberbia, ¿no? Ya llegas y ya te conviertes en un soberbio que no atiendes a la gente, que le dices que mañana, que después, y luego se los quieren ganar con una despensa, como las que ya están distribuyendo. ¿Cómo dice la despensa? Sí. El amigo de todos. Me acordé de Chabelo. Vamos a la pausa.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Y bueno, seguimos comentando, amigos del auditorio, lo que se dio este fin de semana con el Partido Acción Nacional. Comentaremos lo que pasó muy brevemente, porque ya lo hicimos en los espacios informativos y también en Todas las Voces Cuentan sobre Morena, lo que hizo en Jalisco con Alfonso Ramírez Cuellar. También vino la diputada Cecilia Márquez. Y bueno, pues hay una actividad que sentimos, percibimos que va a estar creciendo. De antemano, estos tiempos que se deben de respetar, pues no se han respetado. Todos dicen y hablan de sus aspiraciones. Aspiro a esto, aspiro al otro, aunque todavía no son los tiempos. Voy a esperar los tiempos, pero quiero ser presidente municipal. Quiero ser gobernadora, pero voy a esperar los tiempos. Pero ya lo dijeron. Y sin duda, quien le puso el cascabel al gato fue el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que ya no iba a haber tapados. Entonces dijo, va a haber corcholatas, las corcholatas también ya se destapan. Y hablaba de Claudia Sheinbaum, y hablaba de Marcelo Ebrard, y hablaba de Augusto Adán López, actual secretario de Gobernación. Por ahí recuerdo que también había mencionado a Rosa Isela, allá por mayo de 2022. O sea, estamos cumpliendo un año de que sabemos quiénes son las corcholatas, como dicen, y también de quiénes han estado aspirando. No hemos nosotros abordado muchos temas políticos hasta ahora, que ya vinieron directamente a Puerto Vallarta, porque también nos damos cuenta que la gente, cuando ya empiezan anticipadamente a hablar de esto, es un cansancio. Por eso también hay que esperar el calendario electoral que marca el INE, y se lo comentamos por la efervescencia que se está dando con el calentamiento del ambiente político en el país. Y seguramente que ahora que veamos los resultados de Coahuila, que ya faltan un par de meses, de Coahuila y del Estado de México, ahí va a ubicar a cada quien en su lugar. Adelante,
Javier. Y eso para acabar con ese tema de las elecciones estatales en Coahuila y en Estado de México, pues son dos estados importantes para ganar de por parte de Morena. Coahuila con ello estaría dándole el golpe mortal al Partido Acción Nacional y en Estado de México sería definitivo.
No, no,
el acabose del PRI y sobre todo del grupo más enquistado del PRIismo.
El grupo Tlajomulco
de Estado de México, que han gobernado toda la
vida.
Y que ellos han sido los que han definido en muchas ocasiones los presidentes. De ahí salió Enrique Peña Nieto.
Jan González hace muchos años.
Han sido muchos que han salido del grupo Tlajomulco, pero bueno, eso por el tema electoral. Pero ahora que la dirigente estatal del PAN pues arrancó estas actividades aquí en Puerto Vallarta con miras al 2024, pues bueno, ya ella hacía una duro crítica al gobierno federal diciendo que está en crisis el país, pues bueno, también dijo que es momento de salir a las calles y llamó a los panistas a convencer, y vaya que van a ser muy difícil convencer de un proyecto político después de lo que ha pasado aquí en Jalisco y en Puerto Vallarta. Escuchemos.
Estamos obligados como partido a proponer desde lo local candidatos comprometidos con su comunidad. Necesitamos su generosidad, amigas y amigos. Vean lo que nos pasa como partido, pero no solamente como partido, vean lo que nos pasa como municipios, en donde no gobierna el PAN, como Estado, desde que no gobierna el PAN, y como país, desde que no gobierna el PAN. Hoy necesitamos generosidad, necesitamos mandar a la mejor gente a representarnos.
Y bueno, es momento de salir a las calles, dice la dirigente.
De abrazar a la gente, necesitamos su generosidad. Pues la tuvieron, pero no la subieron a valorar, por eso perdieron. Porque déjame decirte una cosa, Javier. En 4 años, Morena tiene 5, ¿no? Pero en 4 años, Morena arrebató 21 estados al PAN. El PAN tuvo, el PRI y el PRD gobernaban casi todo el territorio nacional. La gente, ¿qué pasó en Jalisco? ¿Se hartó? Y escuchamos a un gobernador diciendo me vale madre y hablando con una forma tan soez y vulgar y corriente que lo hizo. Y mira que a mí me caía muy bien Emilio, me cae bien, pero no dejo de reconocer cómo se comportó y que eso fue empezar a cavar la tumba del PAN en Jalisco.
¿Y para que volviera el PRI?
Y para que volviera el PRI. Y poco le duró el gusto al PRI porque entró MC. O sea que ahorita no hay garantía, ¿eh? De que dices vas a durar los años que duró el PRI, ya no. Y vamos a ver qué pasa en Puerto Vallarta.
Pues sí, y es que también dentro de este fin de semana tan de tanta efervescencia política, pues bueno, también se dio la presentación de un libro del ex candidato a la presidencia de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, quien estuvo aquí en Puerto Vallarta y bueno, presentó su libro, pero también le dio una entrevista a nuestro compañero Javier Santos en el que habla que no es momento para hacer cambios en el INE. Escuchemos.
El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que no es el momento para hacer cambios en la estructura del INE y subrayó que toda institución es perfectible. Al hablar sobre el debate electoral que se ha dado en el país, Cárdenas Solórzano agregó que lo más sano para el país es ir al proceso electoral del 2024 con las actuales leyes electorales. Cárdenas Solórzano estuvo el viernes en la tarde en el Teatro Vallarta para presentar su libro Por una democracia progresiva, donde propuso una reforma fiscal que sirva para beneficiar a los más pobres y mejorar la infraestructura en salud, educación y seguridad pública. Del INE comentó lo siguiente, escuchemos.
Yo creo que en este debate que ha habido en torno a las cuestiones electorales recientemente, a mí me parece que lo más sano para el país en este momento sería ir a la próxima elección federal, a la elección de 2024, con las leyes electorales que tenemos actualmente. Toda legislación, toda institución es sin duda perfectible, siempre se pueden encontrar mejores condiciones en cualquier institución, en cualquier disposición legal, pero me parece que este no sería el momento para cambiar ni la estructura del Instituto Nacional Electoral, ni tampoco modificar la legislación electoral antes de la próxima elección. Creo que esto tendría que ser producto de un debate sensato cuando no estuviésemos presionados ya por una elección que está pues, prácticamente a la vuelta de la esquina.
Al concluir su presentación del libro de más de media hora, el también exgobernador de Michoacán autografió los ejemplares. Además, dijo que existe una ausencia de proyectos políticos en el país. Escuchemos de nuevo a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
Yo no sé si haya, creo que hay pues muy distintas formas o muy distintos aspectos de la democracia. Hasta este momento y a partir de, yo diría, del 97 para acá, hemos tenido una mejor democracia electoral. A partir del 97 se logró que se contaran bien los votos. No ha habido entonces para acá ninguna reclamación ni en elecciones federales ni en elecciones estatales o municipales, yo diría principalmente estatales, en que se hayan hecho reclamaciones, se hayan presentado recursos porque los votos se hayan contado mal.
Finalmente señaló que uno de los retos es evitar que el dinero sucio llegue a las campañas. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Pues como ves, Cuauhtémoc Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del
Cuauhtémoc Cárdenas del Río, presidente de
Lázaro Cárdenas del Río, del general Lázaro Cárdenas del Río, que él aspiró en 1988, hubo fraude, según argumentaron, y quedó Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Era Cloutier, Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas. Y quien seguramente pues tuvo muchos votos fue Cuauhtémoc Cárdenas, y hoy, bueno, pues su hijo es colaborador de Andrés Manuel.
Con la caída del sistema en aquel entonces.
Con Bartlett, que está.
Que ahora está en ese.
Es lo que no entiende uno.
Es que realmente la historia cada vez se revuelca más, cada vez los políticos, lo que le llaman ser chapulines, brincan de un partido a otro simplemente
no
para
ideología.
buscar sus intereses personales. Realmente ideólogos y quienes son han sido serios a su pensar. En la historia contemporánea, realmente pocos. De lo que me acuerdo, te los acabas de mencionar, Cloutier, Maquillo, que falleció posteriormente en un accidente.
En un accidente,
que era un tráiler. Realmente, una ideología y que la defendió el propio Cuauhtémoc Cárdenas, que bueno, lamentablemente no llegó en ese momento. Andrés Manuel López Obrador, que desde entonces y desde que se conoce, ha sido realmente convencido y reacio, por decirlo de alguna manera, a su pensar.
Persistente.
A veces
ahí están los videos de cuando se confrontó con este Diego Fernández de Ceballos y todo, y le dice lo mismo que está diciendo ahorita, lo sostiene, ¿no?
Sí. Aunque también en algunas ocasiones él mismo ha caído en contradicciones. Dicen ahí en las redes sociales que no hay un peor enemigo de Andrés Manuel que el Andrés Manuel del pasado, porque en los tweets, en los mensajes de lo que criticaba anteriormente, ahora pues está cayendo en ello. Son parte de la situación de la política nacional. Yo lo único que digo es que dentro de esto no deberíamos de polarizar. Ya estamos demasiado polarizados.
Sobre todo el lenguaje también y acciones, porque en México no se había utilizado tanto el lenguaje de los conservadores, de los fifís.
De los fifís, o sea, dice el presidente estar en contra del clasismo, pero también cuando le pones el mote ya a tu adversario, pues caes en clasismo. Entiendo perfectamente que él trata de convencer de su ideología, de que es necesaria hacer un cambio.
De que por mucho tiempo ha habido un grupo en el país que ha avasallado a los mexicanos, eso sí es cierto.
Sí, claro.
Porque el hecho de que haya personas, empresarios, que a lo largo de la vida han almacenado fortunas sin pagar impuestos y que ahora paguen, y que de alguna manera también se encontraron compras a sobreprecio y que regrese lo que usted se llevó, y que estén haciendo eso, nadie lo había hecho. Al contrario, se coludían, se amafiaban. Entonces hay que ver que algunas cosas comete errores, pero en otras tiene aciertos. En que antes no alcanzaba el dinero para muchas cosas. ¿Por qué? Porque estaban metidas en otras cosas.
Sí.
Pero vamos a ver qué es lo que la gente decide en Coahuila, qué deciden en el Estado de México, cuál es la estrategia que tienen allá, y ya veremos que los resultados que se den ahí, seguramente vamos a ver y se va a preparar todo para el 2024, porque, como le digo, así como ha ganado Morena, así como en su momento ganó el PRI, ganó el PAN, ganaron todos, han perdido pues esto por cómo se comportaron. Nada más quiero decirles que en 4 años, en 5 que Morena llegó y se conformó como tal, porque surgió en 2014 y en 2015 participó en los primeros comicios. Ahora ya gobierna, ¿cuántos estados? ¿En cuánto tiempo? En 4 o 5 años le arrebató 21 estados al PAN, PRI y PRD. ¿Qué sigue? ¿Que recuperen ellos o que se consolide esta llamada cuarta transformación o movimiento de regeneración nacional?
O que les pase también lo que les pasó a sus antecesores.
Así es.
Que vayan perdiendo por lo mismo, de caer en la soberbia, del desgaste político, como sucedió en el 2000, antes del 2000.
Yo creo que ha habido más, más desgaste en el PAN y más soberbia en el PAN. Digo, bastaba tratar a los propios funcionarios y gobernantes. Algunos se salvan de esto, pero en el PAN, en Jalisco, y a nivel nacional con Fox, con Marta Sagún y todos estos, hubo más soberbia. Esperemos, el PRI en su momento pues tuvo ¿cuántos años? El gobierno. 76. Ahora Morena, quién sabe, pudiera ser que tenga más estados de la República o que finalmente haya un equilibrio en todo. Vamos a ver qué sucede.
Yo quisiera saber qué va a pasar de Morena sin Andrés Manuel en la presidencia.
Ah, esa es otra, porque mucha gente es obradorista, más que Morena, ¿no? Obradorista. Y en el momento que termine la administración de Andrés Manuel López Obrador, que es este año el 24, y él diga adiós, porque él dice que ya no va a participar, que ya no va a hacer nada. Está cansado, se ve cansado un poco el presidente.
No, ¿quién no con un país así?
Pero se recupera, o sea, lo ves que hace el esfuerzo, que también podríamos comentar eso. Mira, Javier, ¿qué presidente de la República se levantaba todos los días a sesionar en materia de seguridad? ¿Quién? Han criticado mucho las mañaneras y yo te lo digo, yo soy una defensora de las mañaneras, porque cuando tú, yo, cualquiera había tenido oportunidad de cuestionar a un presidente o de ir y decirle está pasando esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, tiene que haber más apertura para todos.
Aunque también el uso de la mañanera en esa guerra intestina con la oposición, pues también se desgasta mucho en ese sentido.
No debería ni siquiera de mencionarlo, fíjate.
Sí, sí.
Debería
sí.
De dedicarse, pero bueno,
ya. Insisto, él está tratando de consolidar su proyecto de nación y es muy respetable. Pero pues bueno.
¿Algo te faltó? ¿Algún audio? Ya terminamos.
No, ya tenemos, ya basta de política.
Basta. los saludos a los amigos de Futuro. Mi más, ¿qué les puedo decir? Me han hablado, ya viste a quién pusieron, pues sí, pero hay Susana de la Rosa y Pedro Kumamoto pagarán la factura de estar imponiendo personas que no debieran. Al tiempo. Nos vamos. Gracias, Javier Frías, muchas gracias. Katia Sandoval, gracias. Gracias también a nuestro compañero Jonathan Ríos. Oye, ¿cómo les fue en el concierto de Gloria Trevi? ¿Bien? ¿Estuvo bien?
Estuvo bien, muy pocas personas, lamentablemente había muy pocas personas, pero sí, yo estuve ahí.
No, ¿a gusto?
No es mi hit de Gloria Trevi, pero puedo decir que sí estuvo agradable, había canciones que me hicieron recordar.
Danos un poco de tiempo porque hoy los maestros no vienen, ¿verdad? Hoy es Día del Maestro. Tenemos mucha música, pero bueno, vale la pena. Ya hablamos de política, ahora vamos así como que unos minutitos. ¿Cómo te fue con Gloria Trevi?
Bien, el show estuvo bastante interesante. Digo, a pesar de que no fue el formato completo que usualmente suele llevar a auditorios más grandes, puesto que este escenario que trajo era más pequeño, la gente resultó muy contenta, estuvieron coreando todas las canciones. Casi no interactuó con la gente, pero eso la gente lo disfrutó más porque fue canción tras canción tras canción y eso les dio pie a que ellos subieran el ánimo con ellos. No me tocó a mí. Desconozco si algún otro medio habrá tenido, pero no, al menos a mí no me comunicaron.
Tenías tu acreditación, sí. Y todo, pero bueno, así estuvo. De todo hubo porque hasta vino Noroña.
Hasta Noroña vino.
¿Pero a qué hora vino Noroña?
Sí, es que se juntó. Hoy sí hubo de varios pintos, dicen por ahí.
Pónganse de acuerdo. No, nos hacen bola todos. No sabemos ni a dónde ir. Al PAN, aunque todos vamos a un lado y a otro. No es posible que nos lleguen así de sopetón todos.
Sí, no, la omnipresencia todavía no. Fíjate la estamos manejando. Fíjate que me hubiera gustado,
el don de la ubicuidad no la tenemos, pero me hubiera gustado escuchar a Noroña, fíjate.
Sí, estuvo en el Pitillal, pero sí, no alcanzamos a...
Y es que el PT poder. También hay que decirlo, él debe de saber lo que ha pasado en el PT.
Y sobre bueno, todo aquí en Puerto Vallarta.
Sí, por eso. ¿No se fue esta señora al verde?
Exacto. Sí, no. Han despedazado los partidos a contentillo.
Y creo que hay muchos partidos, ya demasiados. Se destinan muchos recursos a los partidos, se destinan muchos recursos a otras cosas que podrían alcanzar para otras cosas. Pero, bueno, amigos del auditorio, que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Muy buenos días.
Tardes.
Se despide de ustedes tardes, Susana Carreño.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.